Y ahora estamos viendo cómo es que Dios espera que la esposa cristiana lleve a cabo este rol que Dios ha definido. No la sociedad, óigalo bien, no la sociedad. Dios lo ha definido para la esposa. ¿Cómo espera que lo lleve a cabo? Es en amor. Leíamos ya desde la enseñanza anterior en la epístola del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, verso 3 y 4. Primera epístola del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, verso 3 y 4, dice: las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas al vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. ¿Cómo debe una esposa cristiana amar a su marido? Bueno, con el amor ágape. Con ese amor que es fruto del Espíritu Santo. Ya hablamos en nuestra primera enseñanza al respecto que estamos hablando de esposas cristianas. Y era importante enfatizar en esposas cristianas, porque esto que estamos hablando no puede llevarse a cabo, es una utopía en esposas no cristianas. Las esposas no cristianas, para cumplir con el mandamiento que Dios también les da como esposas, es menester, deben de convertirse primeramente a Dios en arrepentimiento y fe, deben de nacer de nuevo, para que Dios derrame el Espíritu Santo sobre de ellas. Y entonces ellas puedan amar con el amor que Dios ha derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que les ha sido dado, y puedan amar con este amor que es fruto del Espíritu Santo. Estamos hablando a esposas cristianas. Y asumo que como esposas cristianas están llenas del Espíritu Santo. Porque esto que estamos hablando, insisto, no se puede vivir sin la llenura del Espíritu Santo. Es una tortura, es un tormento, es como vivir el infierno aquí. Querer aplicar a tu matrimonio, en tu relación con tu esposo, lo que estamos diciendo, sin el Espíritu Santo, es más, te va a sonar locura. ¿Por qué? Porque la cruz es ¿qué? Es locura. ¿A quiénes? A los que se pierden. O sea, si tú no tienes el Espíritu Santo, lo que estamos hablando aquí te va a sonar como locura. Porque el Evangelio de la cruz, que es este aplicado a la vida de la esposa, es locura, así de sencillo. Es locura para los que se pierden. La persona que no tiene el Espíritu Santo, esto lo ve como inalcanzable, lo ve quizás como masoquismo, lo ve como algo que es locura. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. Así de sencillo. Pero cuando la persona es llena del Espíritu Santo, esto es parte de su vida de negación. Cuando Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. A las esposas, como parte de esa negación diaria, con la ayuda del Espíritu Santo, les está pidiendo esto. Así de sencillo. Les está pidiendo que amen a sus esposos cristianos o no cristianos o inconversos con este amor ágape. ¿Cuál amor ágape? El amor ágape que Dios mismo ha derramado en los corazones de ellas. Y entonces ellas puedan amar con el amor que Dios ha derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que les ha sido dado, y puedan amar con este amor que es fruto del Espíritu Santo. Dios no puede pedirle a una esposa que ame a su esposo cristiano o a su esposo no cristiano si primeramente Dios no le ha dado las herramientas para hacerlo, como son el derramamiento del mismo amor de Dios a esa persona. Y el Espíritu Santo, cuyo fruto, por cierto, primer fruto, es amor. Es amor, así de sencillo. Además, Dios no solamente pide a la esposa cristiana que ame a su esposo con el amor que Dios ha derramado en su corazón, sino con el mismo amor con que Jesús la está amando. Y eso es algo muy importante. Con ese mismo amor con que Jesús está amando a la esposa cristiana. Con ese amor la esposa cristiana está amando a su esposo. ¿Cristiano o no? Cristiano. ¿Cuál amor? El amor que se describe en 1 Corintios, capítulo 13, verso 4 al 8, que dice así. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. El amor no se envanece. El amor no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ya estuvimos estudiando el amor que es sufrido, el amor que es benigno, el amor que no tiene envidia, el amor que no es jactancioso, el amor que no se envanece y el amor que no es indecoroso. Hoy continuaremos estudiando las siguientes características con la ayuda de Dios. Y vamos a continuar confiando en que Dios nos va a ayudar por medio de su Espíritu y su Palabra en el amor que no busca lo suyo. La Biblia Ampliada dice el amor que no insiste en sus propios derechos. El amor que no quiere salirse con la suya, porque no es egoísta. Esta y otras Biblias que estaré mencionando, además de la Reina Valera 1960, son paráfrasis, pero nos sirven para aumentar la idea, para ampliar la idea. Dice, el amor no busca lo suyo, y la Biblia Amplificada nos dice, el amor no insiste en sus propios derechos, ni quiere salirse con la suya, porque no es egoísta. ¿Cuántas veces en la vida diaria, en la relación conyugal, especialmente cuando la esposa cristiana está casada con un esposo que no es cristiano, que es inconverso, cuántas veces se presta para que en esta relación el esposo no respete los derechos de la esposa? ¿Cuántas veces? Se da, todos los días se da. O sea, una persona que no es cristiana es una persona que es egoísta, es una persona que va a insistir en sus propios derechos, es una persona que siempre va a querer salirse con la suya. Y esa persona, ese esposo no cristiano, continuamente no va a estar respetando los derechos de la esposa cristiana. ¿Y qué tiene que hacer la esposa cristiana? Bueno, amar con el amor que no busca lo suyo. No insistir en sus propios derechos, ni querer salirse con la suya, porque no es egoísta. ¿Qué hacer si el esposo no cristiano no respetó tus derechos, amada esposa cristiana? ¿Qué vas a hacer? Pues seguirlo amando, perdonándolo, no guardándole rencor, soportándole. Aunque luego estaremos viendo algunos detalles muy interesantes. Pero cuando no respeta tus derechos, no se vale dejarle de hablar hasta que te pida perdón. ¿Qué te pasa? No, nada. A ver, ¿qué te pasa? No, nada. Todavía me pregunta después de que hizo esto y esto y esto. ¡Ah! Como si fuera poca cosa. No, hasta que me pida perdón voy a volver a restaurar mi relación con él. Mientras tanto, que se aguante. Que se aguante. Es necesario que se dé cuenta, o espero que se dé cuenta por mi indiferencia, que estoy molesta. Y cuando se dé cuenta que estoy molesta, que seguro estoy, ya lo notó, y no sé para qué me pregunta, qué me pasa, se está haciendo el tonto. Entonces, medite en lo que me hizo y me dijo, y me pida perdón. Y mientras no me pida perdón, entonces yo no restauro la relación con él. ¿Cuánta gente no piensa tristemente, por qué debería ser yo la primera que hace las paces? No, ya estoy cansada. Ya estoy cansada, basta ya. ¿Por qué tengo que ser yo la primera que está tratando de dar el primer paso, buscando el acercamiento? Eso se llama no querer caminar la segunda milla. Si es necesario aún para el mayor bien del matrimonio y de la familia en sí, renunciar a sus propios derechos en ese momento, en esa circunstancia, lo va a hacer. Y no solo lo va a hacer, aunque la otra persona no le pida perdón, la esposa va a perdonar en el corazón y va a soportar, va a dar. Porque ¿no es eso lo que Cristo hizo con esta esposa antes de convertirse? ¿No es eso lo que Cristo hizo con esta esposa antes de convertirse, sí o no? ¿Es lo que Cristo hizo? No busca lo suyo, no está pensando todo el tiempo en sus intereses personales. O cómo hacer prevalecer sus intereses personales por encima de la relación matrimonial y por encima de la relación familiar. Así de sencillo. ¿Cuál es la siguiente característica? La siguiente característica es que no se irrita. Nuevamente la Biblia amplificada nos dice, no es susceptible o quejoso. ¡Qué susceptible que amaneciste hoy, amor! Dicen muchos maridos inconversos a la esposa, ¿verdad? Pero es que anoche se acostó pensando en todo lo que le hizo en el día anterior y amaneció quizás con el corazón ya envenenado de amargura. Porque antes de acostarse no fue a Dios y no le dijo, Señor, me duele lo que me hizo porque no soy de piedra. Me duele lo que me hizo. Pero Señor, también a ti te duele lo que te hizo porque contra ti pecó primero y contra ti pecó también. Y Señor, yo te hice más a ti y tú me tuviste tanta paciencia. Señor, ¿cuántos días tras días yo te ofendí y ni siquiera me percataba de que te estaba ofendiendo? Ni siquiera era consciente del dolor que te provocaba, Señor. Y tú me fuiste paciente porque me amaste con ese amor. Ágape. Señor, no me gustó lo que me dijo. Señor, quizás mañana sea un buen día para hablar con él. ¿Me vas a dar sabiduría, Señor, por favor? ¿Vas a poner el momento adecuado, las palabras adecuadas en mi boca? Pero hoy en la noche, Señor, ayúdame a que no se ponga el sol sobre mi enojo. ¿Que no es ese un mandamiento bíblico? La persona en la noche le va a decir a Dios, Señor, que no se ponga el sol sobre mi enojo, Señor. Porque eso es lo que dice tu palabra, no lo que la iglesia cristiana manda, no lo que el doctor Luis Peralta se inventó. Señor, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la palabra de Dios. Y Señor, que no se ponga el sol sobre mi enojo. ¿Qué hago, Señor? Señor, me duele lo que este hombre me hace. Me duele lo que me dijo, Señor. Ay, Señor, dame de tu espíritu para amarlo como tú lo estás amando. Porque déjame decirte que Dios lo está amando. Aunque a Dios le duele, aunque Dios no se agrada de lo que le está haciendo a él, de lo que te está haciendo a ti, de lo que le está haciendo a tus hijos probablemente, así como tú no te agradas, como lo veremos más adelante, porque el amor no se goza de la injusticia, pero en ese momento hay que cuidar el corazón de la amargura, porque la amargura es pecado y nada justifica que una mala acción de tu esposo hacia ti, esposa cristiana, te lleve a verte a ti misma, te lleve a llenarte de autocompasión, de conmiseración, y termines pecando contra el Dios Altísimo que solo te ha amado. Así de sencillo. Dice la palabra de Dios que el amor no se irrita, no es susceptible, y le añade, no se anda quejando. No se anda quejando. La Biblia de West dice, no se irrita, ni se exaspera, ni se enciende con ira. No se irrita, ni se exaspera, ni se enciende con ira. Pero Jesús se irritó, dirán ustedes, claro. Pedro dijo, ¿a quién no se le hace tropezar y yo no me indigno? Y léete ahí indignar y es, hombre, te las tripas se te revuelven. Pero ese sentimiento no va a gobernar tus pensamientos. Ese sentimiento no va a gobernar tus sentimientos. Ese sentimiento de indignación, porque no te gozas de la injusticia. Y el no gozarte de la injusticia es rechazar la injusticia, aborrecer la injusticia. Ese sentimiento no va a gobernar tus actos, de modo que por dentro empiezas a sentir que te sube un fuego desde la planta de los pies a la cabeza y le empiezas a orar a Dios cuando va por las rodillas y ya te diste cuenta, de modo que cuando va por tu ombligo estás clamándole a Dios, ayúdame Señor, dame de tu espíritu, doble porción de tu espíritu Señor, dame dominio propio Señor, no quiero deshonrarte, no quiero dejar de glorificarte, Señor, no quiero irrespetar a este hombre Señor, Señor, no quiero verme a mí misma. No quiero, Señor, ofenderte con un pecado, Señor. Y cuando ya va llegando arribita del ombligo, quizás donde comienzan las costillas, ya ves que aquello va menguando y va menguando. Y cuando llega a la altura del corazón, ya hay paz. No estoy diciendo que la esposa cristiana es un robot. Dios no hizo a la mujer así, ni al hombre así. Le hizo con sentimientos. Pero Dios también dijo cómo debíamos amar. Y Dios también dijo que pidiéramos y Él nos daría, que clamáramos a Él y Él nos respondería, que pidiéramos ayuda y Él nos ayudaría, así de sencillo. Y si a Jesús tuvo que mandarle un ángel ahí, en el huerto de Getsemaní, y si tú le pides con la misma insistencia que Jesús le pidió, para no ofender a Dios, para no verse a sí mismo, si tú le pides eso, y Dios considera que es necesario hacer eso, va a mandar un ángel, te lo garantizo. Va a mandar un ángel. Ahora bien, el hecho de que tú sientas esa indignación por esa injusticia que se está cometiendo, eso no es pecado, porque tenemos sentimientos. Pero Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, cuyo fruto es templanza, dominio propio, para que podamos echar mano de ese dominio propio. Y como te digo, cuando empiezas a darte cuenta que va esa indignación, que viene en camino como una avalancha, y va por la rodilla, empieza a clamar. Y síguele clamando cuando va por la cintura. Y síguele clamando cuando va por el ombligo. Por decirte algo, pues, para que nos entendamos. Que cuando vaya ya por el corazón, ya Dios te habrá dado paz. Y podrás contestar con una respuesta blanda. Con una respuesta mansa. Que calma la ira. No se irrita fácilmente. Ese es el sentido literal de no se irrita. No se irrita fácilmente. Si llegase una persona a indignarse como Jesús lo hizo ahí en el templo, es algo que no sucede fácilmente. Y como bien nos traduce la King James o la versión del Rey Jaime, que es la versión autorizada en inglés, como la nuestra es la Reina Valera, es no se enoja sin causa justa. Ahí se le añade la palabra griega eike, que quiere decir sin causa. Si acaso una esposa cristiana llegase a indignarse, no lo va a hacer fácilmente, y no lo va a hacer sin una causa, y no lo va a hacer sin una causa justa. Y tiene que cuidarse que no se ponga el sol sobre su enojo. Que si se va a airar, que si va a surgir este sentimiento de indignación, si se va a airar, tiene que guardarse que no llegue a pecar contra Dios ni contra su prójimo, echando mano, como ya dijimos, del fruto del Espíritu Santo, que es dominio propio, de modo que pueda cumplir el mandamiento de Dios que dice, si te vas a airar, y eso que no lo hace fácilmente, pero si te vas a airar, si te vas a airar por una causa y por una causa justa, guárdate de airarte, mas no peques. Guárdate de airarte, mas no peques. Como decíamos anteriormente, que esa ira, que esa indignación, que esa irritación no gobierne tus pensamientos, no gobierne tus palabras, no gobierne tus sentimientos y no gobierne tus acciones. Y si te vas a airar, no solamente guárdate de no pecar contra Dios y tu prójimo, en este caso, tu esposo inconverso o cristiano si hizo algo que no te gustó, sino que no se ponga el sol sobre tu enojo. Nada de 3 días airada porque es el celo de Dios que te consume. No, no, no. Es que el celo de Dios me consume, hermano. No, no. Airaos pero no pequéis. Luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y para muchas personas, el sol tiene que ponerse en ese mismo momento. Porque ya va para arriba eso. Y va para arriba volando, ¿verdad? Y a lo mejor el esposo tiene que, no lo sé, salir de viaje por decir algo a la 1 de la tarde. Y a esa hora ya tu enojo tiene que haber cedido, tu indignación tiene que haber cedido. Y las manifestaciones de ese amor, que es un amor benigno, que es un amor cortés, que es un amor amable, tienen que estar ahí. Oiga, pero no me ha pedido perdón, hombre. Sí, no te ha pedido perdón, pero ¿qué dice Dios? Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. No lo digo yo, lo dice Dios. Tenemos que perdonarle. En tu corazón tienes que perdonarle. Tu corazón tienes que perdonarle. Oiga, pero es que esto es imposible. Bueno, con la ayuda del Espíritu Santo no es imposible. Volvemos a lo que dijimos al principio, ¿verdad? Es que usted no es mujer, ¿verdad? Sí, no soy mujer ni no voy a poder serlo, ¿verdad? Pero quien dice que los esposos a veces también no tienen unas mujeres bien terribles, pues a ver. Ay, mujeres que son peores que maridos también. A ver. No salgamos ahora del movimiento feminista nacional. Hay mujeres inconversas que se la llevan de tú a tú con maridos inconversos. Y yo conozco matrimonios muy cercanos, ¿verdad? Donde he conocido al esposo inconverso, a la esposa inconversa, y la esposa lleva hasta pistola en la casa, ¿eh? La esposa es la de la pistola en la casa, ¿eh? La esposa es la que cuando se oye ruido le dice al marido, ¡no te levantes! Y agarra la pistola que está debajo de la almohada y es la que sale, ¿eh? Esos casos he visto, ¿eh? Por cierto, ya están divorciados. Vivieron casados 15 años, por cierto, y se divorciaron. El marido no lo aguantó y se divorciaron. Y siguen inconversos los dos, tristemente. Pero les quiero decir una cosa. Con el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, esto es lo que Dios manda. Esto es lo que Dios manda. ¿Cuál es la próxima característica? El amor no guarda rencor. Van de la mano, si te fijas. No se irrita. Si el amor se irrita, no lo hace fácilmente. Echa mano de los medios de gracia. Y no se enoja sin causa. Y no se enoja sin causa justa. Y si hay una indignación, ya dijimos, la persona se aira, pero no peca. Y no permite que el sol se ponga sobre su enojo. No guarda rencor. Esta característica del amor va muy de la mano con la característica de el amor no guarda rencor, nos dice la versión Reina Valera 1960. Y la versión de Riverside nos dice, no lleva cuentas de las ofensas o de las injusticias pasadas. No guarda rencor. No lleva cuentas de las injusticias o de las ofensas pasadas. ¿Qué es llevar cuentas? Bueno, llevar cuentas es como el librito ese que he dicho muchas veces, que se lleva en las tiendas de abarrotes o en las pulperías, como le llamamos nosotros, donde la gente llega a pedir fiado y paga cuando le pagan, cada 15 días, cada mes, o algunos nunca. Y la dueña de la tienda de abarrotes o de la pulpería va anotando bajo el nombre de la persona todo lo que va sacando. Día lunes, de tal fecha, media libra de azúcar, 1 libra de manteca, 1/2 libra de frijoles, así. Y ahí lo va anotando. Y a los 15 días llega el niño o llega la señora, vengo a pagar mi cuenta. Entonces la dueña de la pulpería o de la abarrotería saca el libro, ve dónde está el nombre de la persona, ve todo lo que está anotado, saca la cuenta y le dice, son 500 pesos. Y la persona dice, ok, 500 pesos. La persona le pone un tach o le escribe, más comúnmente, cancelado. Y vuelven a comenzar. Ese es el libro de cuentas. La idea que nos quiere dar aquí es que cuando alguien nos lastima, la persona lleva un libro de cuentas. Se las va guardando a la otra persona. Ahí se las va guardando. Y se las va guardando. Y se las va guardando. Así de sencillo. ¿Qué es no guarda rencor? No lleva cuentas. Pues voluntariamente decidió no guardar más. Voluntariamente decidió no guardar más cuentas de las ofensas que ya le hicieron, pues. Decide darle vuelta a la página. Decide que el pasado es un cheque cancelado y punto. Así de sencillo. Otra versión de la Biblia Amplificada, nos dice igual, no lleva cuentas del mal que se le ha hecho. Y más que saber olvidar, porque no lo vamos a olvidar, olvídate. Si te han hecho creer que perdonar es olvidar, no es cierto, por dos razones. Porque nuestro cerebro, como Dios lo creó, es una maquinaria perfecta y está ahí almacenado. Y segundo, hay una personita que se llama el diablo, que continuamente te va a estar tentando a la amargura, si sabe, querida esposa cristiana, que tu mayor concupiscencia o tu práctica de pecado más común antes de convertirte a Cristo era la amargura, te va a estar trayendo los recuerdos a la mente. Sí, ese es el papel del diablo, le dicen el tentador en la Biblia. Y para tentarte, donde tú más pecabas, para ir a la fija, a la segura, y hacerte caer, el diablo va a estar trayéndote todo aquello que te hicieron, especialmente que te hizo tu esposo. Así de sencillo. Y te lo va a estar trayendo a la mente una y otra vez para provocarte a ira, para llevarte a que te veas a ti misma. Sí, te llenes de autocompasión, pobrecita de mí, ¿cómo se atrevió a hacerlo? Uy, ¿cómo se atrevió a pagarme de esa manera? Etcétera, etcétera, etcétera. Y te amargues, así de sencillo. La persona que ama con el amor, que no guarda rencor, que no lleva cuentas de las ofensas recibidas, esta persona, más que saber olvidar, es pasa por alto. No, sí, diablo, sí, ya. No tienes que acordarme, diablo, lo que me hizo. Ya lo sé, pero yo he decidido hacerlo a un lado. Yo he decidido apartarlo como quien aparta una piedra grande o un tronco en el camino que me impide el paso para que esto que me hizo no obstaculice mi relación con él, no obstaculice el sentimiento que yo debo de sentir hacia él o que debe existir en mí hacia él. Sí, sí, diablo, ya lo sé, no se me ha olvidado, diablo, solo que yo voluntariamente decidí perdonar. Yo voluntariamente decidí hacerlo a un lado para que no se interponga entre los dos. Yo voluntariamente decidí que no tiene que pagarme nada. Si él quiere restituirme, que bueno, es su deber, es su deber. Dios se lo va a demandar al esposo, pero si no quiere restituir lo que hizo conmigo, yo voluntariamente no llevo las cuentas. Es como cuando a la señora de la tienda de abarrotes o de la pulpería, una persona no le quiere pagar, al principio se molesta, tú sabes cómo son las personas sin Cristo. Segundo, las personas que tienen este negocio para sobrevivir y ganan centavos, de repente una persona no le paga una cuenta de 1,000 empiras, que quizás es la ganancia de un mes, no lo sé. Y cuando se le encuentra, ¡ay! No solo le dice de lo que se va a morir, sino que, mira, desde la planta de los pies hasta la cabeza, viene un fuego, un sentimiento de ira que no lo detiene para nada, pues. No le pide al Espíritu que le ayude hasta que explota por su boca y salen sapos, salen culebras, salen cucarachas, salen arañas, sale todo por la boca de esa persona. Pero un día esta persona recapacita y dice, hombre, me estoy quebrando la cabeza. Fulana de tal, doña María nunca me va a pagar. Ya sé lo que voy a hacer, le voy a perdonar la deuda. Total, ya no me caliento la cabeza. No, le voy a perdonar la deuda. Y agarra el cuadernito ese de las cuentas y busca el nombre de la persona y agarra con una tijera y ra, corta las páginas donde estaba toda la deuda. De modo que cuando abre el libro de las cuentas, no encuentra el nombre de la señora y no encuentra lo que le debe, porque ella voluntariamente decidió perdonarle esa deuda. Ella la va a pagar. Como que dice, yo voy a asumir la pérdida, yo asumo el daño, ya no le voy a cobrar más. Y cuando se le encuentra el diablo, le dice, mira, ya viene la señora que te debe. Sí, pero ya no la voy a insultar, diablo. Oye, pero si te debe, insúltala. No, porque yo voluntariamente decidí romper esa deuda. Ya, perdonar esa deuda. Yo perdono la deuda, rompí todo lo que me debía, ya, punto. Yo voluntariamente asumí la pérdida. No tiene que pagarme nada. Es más, va donde la señora y le dice, ¿sabe qué, doña Juanita, doña María, lo que sea? Le tengo buenas noticias. Es que la señora está así como a la defensiva. ¿Qué buenas noticias será? Mire, ya no tiene que pagarme nada. ¿Cómo? Ya no tiene que pagarme nada. ¡Ah! Ya llegó mi marido a pagar. O ya llegó mi hijo mayor a pagar. O mi hija mayor a pagar. Sí, es que con todo lo que usted me insulta, seguro está que ellos ya llegaron a pagar. No, nadie me llegó a pagar. Oye, ¿qué pasó? Usted no me debe nada. Porque yo le perdono su deuda. Yo le perdoné su deuda. Así es la persona que ama con el amor que no guarda rencor. No va guardando como quien va guardando en una alcancía. No, para nada. La persona no lleva cuentas de la ofensa, la persona no lleva cuentas del mal recibido, y más que olvidar es saber pasar por alto. Quitar, hacer a un lado el agravio, voluntariamente. En otras palabras, perdonar. Perdonar. Por eso es que la esposa cristiana no anda cargada. Y por eso la esposa cristiana es que puede soportar una ofensa más. Una más. ¿Por qué siempre puede soportar una más? Porque anda vacía, anda ligerita. Anda ligerita. ¿Por qué? Porque así como le van llegando las ofensas, así como le van llegando los agravios, mira, los va desechando. Los va haciendo un lado, los va haciendo un lado. Señor, voluntariamente perdono, voluntariamente soporto. Señor, con tu amor, con el Espíritu Santo. Así de sencillo. Entonces, cuando le lleva un agravio más, no es aquella persona que tiene el corazón ya cargadito de agravios, cargadito de agravios. Y uno más son la gota que rebalsó el vaso. Y no, hombre, viera cuánto le ha aguantado, pero mire que esta vez ya sí no pude usted. Esta vez ya sí exploté. Porque andaba guardando. Pero la persona que es cristiana, la esposa que es cristiana, como le llegan, las hace a un lado. Como le llegan, decide hacerlas a un lado. Decide pasarlas por alto. De modo que siempre está vacío. No es el buzón del celular de ciertas personas que se llenan. Se llenan de mensajes. Y tú les llamas y te dice, el buzón del teléfono tal, tal, tal y tal y tal está lleno. No puede recibir ni un mensaje más. ¿Sí me entiendes? Si te urgía hablar con esa persona y no se comunicó contigo, lo peor es que no le puedes dejar ni un mensaje porque su buzón está lleno, no lo descargó. Pero si fuera descargando mensaje que llega, mensaje que descarga, el buzón siempre estaría libre para recibir cualquier mensaje. Así es el corazón de la persona, de la esposa cristiana que no guarda rencor. Siempre está vacío porque va haciendo a un lado, sabe pasar por alto las ofensas y no está cargado, no está cargada en este caso. ¿Por qué? Porque ha perdonado. Otra característica, no se goza de la injusticia. No se goza de la injusticia. Y la Biblia paráfrasis de Phillips dice, no se complace con la maldad de otras personas. No se complace con la maldad de otras personas. ¿Qué es que no se goza de la injusticia? Primeramente vamos a ver qué es la palabra gozarse aquí en el lenguaje bíblico. Gozarse es alegrarse. Gozarse es complacerse, sentir satisfacción. Gozarse es sentir placer. Si dice que no se goza de la injusticia, es que la esposa cristiana no se alegra cuando su esposo comete una injusticia. No se complace, es decir, no siente satisfacción cuando su esposo, en este caso, comete una injusticia. No siente placer cuando su esposo, en este caso, comete una injusticia. ¿Y qué es injusticia? Bueno, la primera injusticia, conforme al lenguaje bíblico, es rechazo a la ley de Dios, pecado. O sea, la esposa cristiana, la esposa que ama a Dios y teme a Dios, no se goza de la injusticia. Esta persona no se va a gozar, no se va a complacer cuando su esposo rechaza la ley de Dios, cuando su esposo comete un pecado. Eso no se va a gozar. No, no se va a gozar. No, no se va a rasgar las vestiduras, ¿no? Y va a decir, ¡ay, pecaste contra Jehová! No, se va a callar. Porque el amor no es indecoroso, no es escandaloso. Y va a orar a Dios, Señor, ¿qué hago? Este hombre está haciendo esto. Ya lo vamos a ver. Y vamos a ver ejemplos. No se va a gozar de ese rechazo de la ley de Dios de su esposo. ¿Qué es injusticia? Además de rechazo de la ley de Dios o a la ley de Dios. La injusticia, dice, es acción injusta. Denota lo malo o el mal hacer. ¿Qué es injusticia? Es hacer agravio o daño contra alguien física, emocional o espiritualmente. Es hacer un daño o intentar física o emocionalmente o espiritualmente. En cualquiera de las tres áreas del ser humano, en este caso de la esposa cristiana. ¿Qué es injusticia? Es maltrato. Óigalo bien. Es maltrato. ¿Por qué? Porque justicia es un sentimiento de rectitud que gobierna la conducta o hace acatar debidamente todos los derechos de los demás. Justicia es un trato justo. Justicia es actuar con absoluta imparcialidad conforme a la moral o la ley, conforme a la verdad o la razón. Es actuar conforme lo que es lícito o permitido por la ley y la moral. Y pongo lo que es injusticia y lo que es justicia para que nos quede claro qué es gozarse de la justicia y no gozarse de la injusticia. Y para que nos quede claro cuando un esposo cristiano o no cristiano está cometiendo un acto injusto. Y lo repito, ¿qué es un acto justo? Para que nos quede claro. Un acto justo es hacer lo que es recto. Un acto justo es una cualidad o comportamiento justo, es decir, un comportamiento que actúa con absoluta imparcialidad, conforme a la moral o la ley. Y aquí hablo de la ley humana, porque aquí tenemos en la ley para la prevención y sanción y erradicación de la violencia doméstica contra la mujer, una ley humana, en beneficio de la mujer, pero también en contra de la ley de qué. De la ley de Dios. O sea, tenemos que recordar que Dios puso a las autoridades para defensa de quién. Del justo. Dios puso las autoridades para defensa del justo y para que se haga justicia al justo cuando el justo considere que es necesario acudir a esta justicia o a esta ley. Entonces, justicia es actuar conforme a la moral o conforme a la ley humana y divina. Justicia es actuar conforme a la verdad, conforme a la razón, conforme a lo que es lícito, es decir, permitido por la ley y la moral. Justicia también es un sentimiento de rectitud que gobierna la conducta y hace acatar debidamente todos los derechos de los demás. Eso es justicia. Ahora, ¿qué es injusticia? Primeramente dijimos que es un rechazo a la ley de Dios, es pecado. Denota lo malo, es acción injusta, es hacer un agravio, es hacer un daño a alguien físico, emocional, o tratar de tropezarlo espiritualmente. Es maltrato a una persona. Es una violación a la ley de los hombres y de Dios. Es agravio de privar a otro de lo que se merece. Óigalo bien. Agravio de privar a otro de lo que se merece o le pertenece conforme a derecho. Injusticia es dañar. Quizás muchas personas han estado un poco pensativas y no las condeno para nada, porque hemos estado hablando acerca de darse, de entregarse y de soportar. Pero el punto que Dios ha querido mostrar es que el amor, si bien es cierto que no se goza de la injusticia y actúa en contra de la injusticia, la idea que Dios nos ha querido dejar es que actúa en contra de la injusticia con amor y con respeto. ¿Sí me entiende? O sea, si les ha quedado la idea de que el amor que debe tener la esposa, el amor bíblico, es solamente agachar la cabeza y recibir el golpe del garrote o el golpe de palabra, porque hay palabras de hombres que hieren como espadas y nada más, no es esa. Solo que la idea que Dios quería dejar en nuestra mente es que cuando nosotros vayamos a actuar en contra de la injusticia, toda esposa cristiana debe de estar llena de este amor cristiano que no hace nada indebido, que no es escandaloso, que cubre cuando tiene que cubrir. Así, aunque tenga que buscar la ley, pero cubre de los demás. Así de sencillo, es entre ella y su esposo. Del amor que no solamente no hace nada indebido, del amor que es benigno, que cuando va a proceder a platicar con su esposo o hacer uso de la ley, por lo que vamos a estar viendo, lo va a hacer de manera amable, lo va a hacer de manera gentil, lo va a hacer de manera respetuosa, lo va a hacer con la dulzura con que Cristo lo haría. Así de sencillo. Ese es el punto a donde hemos querido llegar. Porque ¿cuántas mujeres del mundo
hacen gran alaraca. Sí, hacen gran escándalo ante la injusticia. Con sus hijos, con su mamá, con su papá, con sus hermanas, con sus compañeros de trabajo. Sí, con todo el mundo, con su suegra, con sus cuñadas. Pero no pasen de ahí. No pasen de ahí. Y siguen soportando y soportando. Y hay un momento en que tienen que detenerse de soportar, que tienen que hablar con el esposo, cuando a veces les toca hablar con el esposo y enfrentar una situación con este amor que es benigno, que es dulce, que es suave, que es amable, que es respetuoso. O sea, no lo hacen. Y cuando tienen que ir a las autoridades, han hecho un gran escándalo. Se dio cuenta todo lo de la casa, se dio cuenta hasta el perro de la casa, se dieron cuenta los vecinos de a los lados, de enfrente, de atrás, se dieron cuenta toda la familia, todo el mundo en el trabajo, todas las amistades. Solo faltó que lo sacara por el noticiero de la radio de mayor audición y por el periódico de mayor lectura en el país. Pero cuando tiene que ir a las autoridades, porque ese es el mayor bien para su matrimonio y para la familia sobre todo, no va. No va. Y vuelve a soportar otra injusticia y hace otra laraca. Pero cuando tiene que proceder, no procede. Se queda ahí. No. Lo que estamos viendo es lo opuesto. Es una mujer cristiana, llena del Espíritu Santo, que cuando tiene que soportar para la honra y gloria de Dios, soporta. Cuando tiene que soportar para el mayor bien, soporta. Cuando tiene que renunciar a sus derechos lícitos para la honra y gloria de Dios, lo hace. Cuando tiene que renunciar a sus derechos lícitos para el mayor bien del matrimonio y de la familia, en ese momento y en ese punto en específico lo hace. Pero cuando para la honra y gloria de Dios y el mayor bien de la familia es hablar, habla. Pero habla con este amor. Habla con este amor que estamos viendo. Sí, sí, habla. Habla. Así de sencillo. Si tiene que proceder conforme a ley, procede conforme a ley, conforme a este amor. Vamos a ver qué cosas son injusticias, de las cuales toda esposa cristiana no se debe de gozar. Y no solamente no se debe de gozar, las tiene que enfrentar con su esposo, hablando con sabiduría, sí, hablando con mansedumbre, hablando con humildad, hablando con dominio propio, hablando con el amor que he sufrido, que decidió pasar por alto el agravio en lo personal, pero tiene que hablarlo. Hablando con el amor que es benigno, con el amor que no tiene envidia, con el amor que no es jactancioso, con el amor que no se envanece, con el amor que no es indecoroso y aún con el amor que no busca lo suyo. Y más con el amor que no se irrita y que no guarda rencor. Así tiene que hacerlo. Vamos a ver algunas injusticias. Violencia o abuso verbal a la esposa. Hay maridos inconversos que hablan tal y como está en su corazón todo. No se detienen a pensar, y eso no tengo que decírselos, ustedes lo han experimentado. Hay momentos en donde la esposa cristiana soporta el abuso verbal. Hay momentos donde está llamada a callar y a soportar el abuso verbal. O sea, si te fijas, en la vida de Cristo, que va a ser nuestro modelo, hubo momentos donde Él cayó, y hubo momentos donde Él se defendió. Cuando le dijeron que expulsaba a los demonios por Belcebú, él habló y dijo, bueno, si yo expulso a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿con qué poder expulsan los demonios? La esposa no es que solamente tiene que recibir y recibir y recibir. O sea, Dios no hizo a la esposa en ningún momento cuando definimos la función de la esposa o lo que Dios espera de la esposa, no dice será una perita de boxeo donde el marido vendrá a darle duro y duro y duro y la perita siempre estará ahí, dispuesta para aguantar el próximo golpe, ¿verdad? Y siempre estará ahí y el marido podrá desahogarse en ella. No, espérame. En ningún momento cuando Dios nos dijo lo que Él esperaba de la esposa cristiana, nos dijo que era perita de boxeo. Ciertamente la esposa cristiana está llamada a soportar el abuso verbal, a perdonar el abuso verbal, sí, el agravio a través de palabras. Pero ciertamente va a haber momento donde la esposa cristiana va a callar, pero también momento donde la esposa cristiana va a hablar. Y cuando vaya a hablar, tiene que hacerlo con sabiduría. Injusticia, acuérdense, no se goza de la injusticia. No se goza de la injusticia. Abuso verbal a los hijos. Una cosa es que Dios pida a una esposa cristiana que se niegue a sí misma en determinado momento para la honra y gloria de Dios, pero otra cosa es que permita que el esposo
abuse verbalmente de los hijos. Sí, eres un tonto. Eres un tonto, eres un bruto. Que se conoce también como violencia psicológica. Violencia psicológica. Sí, eres un tonto, eres una gorda, una flaca, fea, no sirves para nada, eres una ignorante. Está hablando ahí a los hijos así de esa manera. Ay, sí, bruto. ¿Qué podía esperar de ti? Mira, te mandé a hacer un mandado y lo hiciste mal. Sí, la verdad es que... Ah, igualito a tu madre. Igualito a tu madre. Ay, Señor. ¡Ayúdame! ¿Qué hace la esposa? No, hombre, como la esposa tiene este amor que usted ha venido describiendo, doctor, solo agacha la cabeza y que trapeen con ella y con los hijos. En ningún momento. La palabra de Dios dice que no se goza, no se alegra, no se complace, no siente placer, no participa de las injusticias del esposo, de los maltratos, del daño, sí, del abuso. Claro, no lo participa. Mira, ora a Dios y le dice, Señor, ayúdame. Que no sea yo, sino seas tú hablando a través de mí. Señor, dame autoridad que viene de ti, Señor. Dame doble porción de tu espíritu. Porque hoy en la noche, si tú lo permites, si tú permites el momento y el espacio, yo voy a hablar con él. ¿Por qué? Porque veo que mi hijo, mi hija, están siendo lastimados. Mis hijos están siendo lastimados. Están siendo heridos. Hay síntomas de depresión en mis hijos por culpa del maltrato del papá. Por cierto, uno que ya se había dejado de orinar en la noche, ya otra vez está volviendo a orinar. El otro tiene pesadillas nocturnas por causa del maltrato, del abuso, de la violencia verbal del padre. ¿Y qué hace la esposa? Solo agacha la cabeza porque pues así es como Dios manda. No, no se goza de la injusticia. Se agacha la cabeza y se calla. Hermano, pero no se está gozando de la injusticia. Hechor y consentidor, ¿qué dice? Deja igual, hombre. O sea, si esta persona no habla con su esposo, está siendo cómplice. Dios abomina eso. Porque Dios no soporta ni tolera que a su creación, a esa mujer que es su creación, y a esos niños que son su creación, sean maltratados por alguien egoísta. Entonces, hay un abuso verbal contra la esposa. Hay un abuso verbal contra los hijos. Hay momentos cuando la esposa debe de callar, pero hay también momentos cuando la esposa debe de hablar. Jesús calló en un momento y Jesús habló en otro momento. Y hagamos una cosa, no nos pensemos más justos que Cristo, ni más cristianos que Cristo. Y cuando Jesús dijo, ¿con qué autoridad enfrentó, encaró? Con respeto, con amor, sí, con respeto, con amor, sin guardar rencor, o sea, si yo expulso, o sea, a los demonios por Belcebú, ¿con qué autoridad las expulsan vuestros hijos? Jesús lo estaba diciendo en público, ¿sí o no? O sea, se estaba exponiendo a que personas ahí dijeran, ¡uy! ¿Cómo le dijo al fariseo? Que lo tenían ahí como una gran autoridad, como una persona muy espiritual. Mira, Jesús en ese momento, guiado por el Espíritu, consideró que no tenía que callar, que tenía que hablar. La esposa cristiana, que es llena del Espíritu, que anda en el Espíritu, óigalo bien. La esposa cristiana, que es llena del Espíritu, que anda en el Espíritu le va a decir en qué momento debe de hablar y en qué momento debe callar. ¿Y en qué momento no debe de hablar, ni ahorita ni después, sino soportar el agravio? ¿Sí? ¿Renunciar a su derecho muy lícito? ¿Y en qué momento tiene que callar en ese momento, pero hablar después? Luego Dios dice, amarás a tu prójimo. ¿Oíste qué fue dicho? Dice. Luego dijo, amarás a tu prójimo. Vas a soportar. Pero hay un momento en que la ley del amor te impulsa a tener que actuar. ¿Pero cómo vas a actuar? Sin irritarte. Sin guardar amargura, sin guardar rencor, sin hacerlo por venganza, amablemente, dulcemente, soportando, perdonando. Es más, si ese hombre le dice, usted va a estar 6 meses separado de la casa, y ese hombre realmente da muestras de arrepentimiento, yo creo que hasta la esposa cristiana podría decir, ok, vete antes. Aunque no sé si la ley le estipule que tenga que guardar esos días. Y la esposa tenga que decir, bueno, hago a un lado la ley, vete antes. O sea, la esposa cristiana no está diciendo, me libre de él, me libre de él. No, no, no. Anhela la conversión de este hombre. Lo ama, lo quiere servir, entiéndelo. Lo quiere servir, pero no puede. Porque no está tratando con un ser humano. Está tratando con alguien que está demente, fuera de sí. Que está lastimando. Está lastimando a los seres que ama. Está poniendo en peligro la vida de otros. Violencia física. golpes a la esposa o golpes a los hijos que ponen en peligro la salud y la vida misma. Lesiones, heridas, quemaduras, mordidas, patadas, empujones, etcétera. Todo esto contra la esposa, contra los hijos. Esto es menester de que primeramente se hable.
Ok, el marido le dio un empujón a la esposa así, muy irritado.
La esposa dice, ah, caray, nunca me había empujado. Lo perdona, no le dice nada, se golpea su cuerpo. Luego otro paso posterior que dan es darle un golpe en el cuerpo, un golpe en la cara, un golpe en el cuerpo. Y luego llegan hasta agarrar la cabeza de estas personas, de estas mujeres cristianas, y darles con eso en la cabeza. Yo te pregunto, si esta mujer se muere, ¿quién va a criar a esos hijos cristianos? Quizás su mamá no sea cristiana, quizás su papá no sea cristiano, quizás su suegra no sea cristiana, quizás su suegro no sea cristiano. Este hombre se va a volver a casar después de 1, 2, 3 años. ¿Y quién va a criar sus hijos, hombre? ¿Cuál es la ley del bien mayor aquí? Que esta mujer le diga, espérame, espérame, espérame. Te va a matar. Es un instrumento del diablo para matarte. Óyelo bien. Satanás anda como león rugiente buscando cómo devorarte. Y los enemigos, óyelo bien. Los enemigos del hombre serán los de tu propia casa. Dios te ha puesto como instrumento de bienestar y de mayor bienestar en esta casa. Y el diablo no está feliz. El diablo no está contento. El diablo quiere intimidarte. Y si no te intimida, el diablo quiere matarte. Así de sencillo. Y vamos a ver. ¿Cuántas muertes están sucediendo por violencia doméstica en nuestro país? ¿Y cuántos de esos maridos se han convertido a Dios después de matar a sus mujeres? Ninguno, ninguno se ha arrepentido. Abramos los ojos. Cuando ya llega a ese punto le dices, amor, con el amor que soporta, con el amor que es benigno, amable, suave, dulce. Mira, en otro tiempo hubieras ido encima de él y le hubieras sacado los ojos con las uñas. En otro tiempo le hubieras pegado una mordida en el labio. Le hubieras dado una patada en los testículos, hablemos con claridad. En otro tiempo quizás lo hiciste claramente. En otro tiempo agarraste lo primero que tenías en la mano y le devolviste para enseñarle quién soy yo. Y que conmigo no se juega. Que solo mi padre me puso la mano encima. Y de ahí ningún otro hombre me va a poner la mano encima. No, para nada. Se habla con él. Se ora a Dios. Se ayuna a Dios. Y se dice, Señor, dame palabra y autoridad, y hablas con él, y le dices, por favor, amor, estás poniendo en riesgo mi vida. Además, contrólate, mira cómo estás actuando, cada vez vas de mal en peor. Busca ayuda, si quieres, vamos los dos juntos a buscar ayuda de consejería familiar. Vamos los dos juntos a buscar ayuda espiritual. Vamos los dos juntos a buscar ayuda psicológica. Lo que quieras, amor, no puedes seguir así. Mira cómo me estás destruyendo, me vas a matar. Oye, ¿qué van a pensar tus hijos si me matan? Oye, mira, que mataste a su mamá. Oye, ¿qué van a llevar preso los hijos sin mamá? Los hijos sin papá porque vas a estar preso. Porque yo muerta, pues ya no te puedo perdonar y no poner una demanda en contra tuya. Pero mi mamá se va a poner una demanda en contra tuya. Mis papás se van a poner una demanda en contra tuya. Mis hermanos y mi familia que no son cristianos van a poner una demanda en contra tuya. Y te van a llevar preso. Tú preso, yo muerta. ¿Y mis hijos qué? Mis hijos siendo criados por mi mamá, metiéndoles amargura. Amor, abre los ojos, reacciona. A los 15 días ese hombre la vuelve a maltratar igual. Obviamente que en esos 15 días la esposa está orando y ayunando. Puede ser que el marido llegue y le pide perdón y nunca más lo vuelva a hacer. ¿Sí o no? Pero puede ser que lo vuelva a hacer. Entonces, ¿qué hace? No, pues agacha la cabeza porque es cristiana. Y no le importa el fin de sus hijos. No, va a las autoridades. Vuelve a decir al marido, vamos, vamos a buscar apoyo. No voy. Es más, no voy. No estoy loco. Y ella se va con sus golpes al Ministerio Público, para que le tomen fotos, para que le levante constancia y pone una demanda. Así de sencillo. Así de sencillo. Y eso no la hace ser menos cristiana. Hay maridos que para excitarse le piden a las esposas, y esto es real, que vean una película pornográfica en la cama en la noche, que la vean los dos. ¿Qué debería de hacer? No se goza de la injusticia, que no se goza del pecado de su marido. Pero es que si me niego, ¿qué va a decir? ¿Vas a pecar tú contra Dios? Él está pecando contra Dios viendo pornografía. No, yo pregunto, pues. No, pero yo no voy a hacer eso. No pondrás delante de tus ojos cosa inmunda. ¿Quién lo dice? Dios. Y si viene a ser algo tu marido es autoridad, hay un principio bíblico de Eclesiastés, por cierto, aplicado a la injusticia, ¿verdad? Sobre el alto hay que ir. Uno más alto. ¿Has visto injusticia en la tierra? Dice el escritor de Eclesiastés. Sí, bueno, pues no te preocupes, ve a hacer esa injusticia. Pero ya verás, no te preocupes, no se va a quedar nada así.
Porque sobre ese alto hay uno más alto. Y espérate, espera que ese uno más alto actúe. Sobre el alto hay uno más alto. Sí, el marido es cabeza, pero la cabeza del marido es Cristo. Y tú tienes un Señor de tu vida, que tú le entregaste tu vida a Él, que se llama Dios. Y Dios te dice, no pondrás delante de tus ojos cosa inmunda. Y si este hombre te está obligando a ver eso, y te quiere maltratar por no verla, tienes que acudir a la autoridad que fue puesta por Dios. Así de sencillo. Maridos que tratan de decirle a la esposa, si sigues cristiana, si sigues haciendo esto, si sigues haciendo lo otro, si sigues haciendo el bien, la misericordia, mira, pues verás dónde te vas a vivir. Eso ha sucedido, ¿eh? Porque aquí no queremos santurronas que nos estén echando a perder el día. ¿Verdad, hijos? Y más, si hay hijos adolescentes rebeldes, ¿tú crees que Dios deja a esa mujer desamparada? ¿Tú crees que Dios la va a dejar desamparada? ¿Sí? ¿Sale la mujer de la casa? Y se va a vivir a otro lado, probablemente donde una familia cristiana que la recibe, donde ella pueda con gozo y con libertad, ¿verdad?, hacer su cristianismo. ¿Tú crees que va a ser feliz en esa otra casa aunque la recibieran? Está pensando en sus hijos chiquitos, Señor, de mis hijos chiquitos, Señor, aún mi marido, aún mis hijos mayores, Señor, tú moriste por mi marido, tú moriste por mis hijos mayores, Señor, mis hijos chiquitos, ¿qué están haciendo ahí solo, Señor? Yo no puedo estar fuera. Oye, es que Dios no la llamó a salir fuera. Dios la llamó a clamar y a gemir y a meterse y a estorbar en lo que pueda con la autoridad de Dios. La mujer va a soportar, pero cuando se ve sola, que la dejan sola, o la corren de la casa y los hijos quedan ahí solos, solos, sus hijos que la necesitan, olvídate, esa mujer no puede irse de esa casa, no puede ni debe irse de esa casa. Dios no quiere que se vaya de esa casa, para nada. Ella soporta una vez, soporta dos, soporta tres, la cuarta. Hablo de soportar, hablar con el marido, orar, etcétera. La cuarta, va a los juzgados. Hay hombres que son duros de corazón, como Faraón. Son sus propios señores de sus vidas, como Faraón. Así es de sencillo. Ciertamente Dios endureció el corazón de Faraón, pero después de ver una y otra vez, si mal no recuerdo, tres veces, ¿verdad?, que Faraón endureció el corazón. Hay hombres que endurecen el corazón, como Faraón. Estamos hablando de que el recurrir a la autoridad que se dio puesta por Dios es el último caso. Y todo eso bañado, rodeado de ese amor del cual hemos estado hablando. Y estamos hablando también de que la persona va a estar orando y ayunando porque la persona recapacite, su esposo recapacite. Y si hay un arrepentimiento de parte de este hombre, inmediatamente se le recibe como tal, como un arrepentido, como Dios nos recibe a nosotros, como Dios recibió a esa esposa cristiana. Si hay un arrepentimiento, honestamente les digo, muchas veces, tristemente, no hay arrepentimiento para con Dios y para con la esposa. Solamente hay un arrepentimiento para con la esposa. Pero igual, hay un arrepentimiento para con la esposa, del esposo para con la esposa. Recíbelo y haz un lado el agravio, ¿verdad?, como si nada hubiera pasado. Y borrón y cuenta nueva. Y para terminar, el caso del adulterio, que es muy frecuente. La esposa se da cuenta de que su marido le es adúltero. No es cuestión de que le llegaron a contar. No es cuestión de que le parece. No es cuestión de que es un sexto sentido femenino. No, 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 no. No es cuestión de nada de eso. Es objetivo. O sea, su esposo le es adúltero. Anda con otra mujer. O anda con otra mujer porque tiene una relación permanente con esa otra mujer. O nunca había tenido una relación antes en el matrimonio y esta vez se fue con una mujer y sucede como sucede el caso, que la esposa iba pasando por ahí, ve, ahí va el carro de mi marido, dice, ve, y ve que entra al motel, así ha sucedido, ve, dice, ahí va el carro de mi marido, es que lo hace en el trabajo, y de repente, hasta le va a gritar, dice, para que le dé aventón, pero de repente cuando levanta la mano, ve que entraron al motel, ¿verdad?
¡Qué raro!
Y entonces se sienta ahí, ¿verdad? Se sienta ahí, señor, espera que salga, pues para ver qué pasa, ¿no? Y los ve a los dos, ¿verdad? A los dos. Y no se va ahí a decirle, sí, tal por cual, y bájate del carro vos, mujer, que andás con mi marido, roba maridos. No. Nada más se para y le dice, adiós. Bye, para que vea. Y después no anda inventando a qué hora. ¿Cuándo? ¿Cuándo me viste? Te equivocaste. No era yo. Uy, ¿cómo sos? Y eso quiere decir que sos cristiana, mentirosa, maliciosa, cristiana. No. Adiós, mi amor. ¡Oh! Y cuando llega, ¿verdad? Uy, me van a matar las mujeres por esto. Pero es lo que Dios manda cuando es la primera vez. ¿Verdad? ¿Qué haría una mujer cristiana? A ver, díganme, ayúdenme, porque esto es muy sensible. A ver. ¿Qué haría una mujer cristiana? Durante todo ese tiempo le he estado clamando a Dios para que le dé sabiduría. Yo creo que lo que debe hacer es callar y dejar que Él llegue, ¿verdad? Y con su conciencia atormentada, Él busque el momento para hablar. Y lo más seguro es que el marido le va a decir, amor, ¿quieres que hablemos acerca de lo que sucedió? Y si él no le dice, ella le dice ya en la noche, tranquilos, los niños se acostaron. Mira, se necesita el Espíritu Santo como para llegar a tu casa y hacer todo. Pero estamos hablando ¿de qué? De mujeres cristianas, ¿sí o no? No, no estamos hablando de mujeres religiosas. No estamos hablando de mujeres evangélicas. No, esas no entran aquí. Estamos hablando de la esposa cristiana, nacida de nuevo. ¿Sí me entiendes? Y si él no te dice nada, se acuestan en la noche, él no toca el tema, callas. Oras a Dios y callas. Él no toca el tema, callas. O si Dios te dice, habla, sería decirle algo que Dios te ponga como, amor, ¿quieres que hablemos? Ahorita que estamos a solas, los niños se durmieron. ¿Quieres que hablemos acerca de lo que pasó hoy? No, que no es lo que tú te imaginas. Híjole, mi amor, la verdad ya tengo tantos años, ¿verdad, amor? De verdad, si tuviera 10, pues lo hubiera creído, ¿no? ¿Sí me entiendes? Híjole, entonces, ¿verdad? ¿Qué procede? No solo hablarlo. Si él no lo quiere hablar, porque a veces no lo quiere hablar el marido. ¿Qué hace la esposa cristiana si él no quiere tocar el tema? ¿Qué hace? ¿Se va encima de él a ahorcarlo? ¡Sí! No. Estamos hablando de esposas cristianas. ¿Sabes qué hace? No toca el tema y está orando a Dios que lo lleve a este hombre a la reflexión, ¿verdad? Y 5 días después le dice, ¿sabes qué, vieja? Me siento mal. Quizás no me vayas a creer, pero es la primera vez que sucede. La verdad, no sé qué me pasó. Me volví loco. No sé qué me pasó. Bueno, la esposa sí sabe qué pasó. O sea, no es cristiano. No tiene el freno del espíritu. Toda tentación entra sin filtro. Es como el que se fuma los cigarros sin filtro. Toda la nicotina va hasta adentro. ¿Y qué has pensado hacer, amor? Así, quedito, lo oye, ¿verdad? No, pues la verdad es que yo quiero que me perdones. No lo vuelvo a hacer. ¡Ja! ¿Pero qué crees que en mi Biblia aquí dice? ¡Mira, en Mateo! Salvo por causa de fornicación, ¿verdad? Y como no entiende mucho esa palabra de fornicación, dice, mira, la busqué en el diccionario, dice que es inmoralidad sexual y fuiste un inmoral sexual. Mañana estamos donde el abogado. ¡Te divorcio! ¡Bíblicamente! ¿Y qué crees? Que hasta quedo libre para volverme a casar porque yo soy la víctima. ¿Y qué crees? Que estaba orando y el Señor me reveló al hermano Pedro, que es bien el espiritual, que también su mujer, ¿verdad?, lo divorció por adúltera y está todo programado. Es más, casi casi ya hablé con los hijos y los hijos están de acuerdo. Se van conmigo. No, es la primera vez. Te dolió como nunca. Pero cuando Jesús dice salvo por causa de, usa la palabra fornicación. Y Él es Dios y Él no se equivoca. No había un Pedro que le dijera, Señor, Señor, fornicación, porneia, es adulterio en los solteros. Ese es un término que nosotros le hemos dado a la relación sexual fuera de matrimonio. Fornicación, que es porneia, es una relación sexual fuera de matrimonio que implica en solteros, pues están fuera de matrimonio en su estado civil, o en casados. ¿Cuál es la diferencia? Oye, Jesús viene hablando de adulterio, si te fijas, y viene usando la palabra en griego moikao, moikao, moikao. Y cuando llega aquí dice salvo por fornicación, es que Jesús sabía lo que estaba diciendo. Si Jesús hubiera dicho salvo por adulterio, la palabra hubiera sido moikao una vez y lo despachas. Así de sencillo. Pero ¿sabes qué dijo? Salvo por causa de fornicación. Y aquí la palabra fornicación es vendido al pecado sexual. Aquí la palabra porneia es de donde se deriva la palabra prostituta, la que se vende sexualmente. Es alguien vendido al pecado sexual, que en nuestro castellano podría ser un adulterio agravado. Inició una relación permanente con alguien y lo descubriste. Y no era casual como la que te puse del ejemplo, sino es permanente. Tienen 3 años de estar juntos y él te dice, ¿sabes qué? La dejo. La dejo porque la dejo. No quiero lastimarte a ti, no quiero lastimar mis hijos. Ya lo he pensado, lo he meditado. Es más, no solo la dejo, ya la dejé. ¿Qué vas a hacer? Son 3 años. Hay una niña de por medio, un niño de por medio. ¿Qué vas a hacer? El hombre dice, es la primera relación que tengo fuera de matrimonio. Perdóname, ya la dejé, no lo vuelvo a hacer. ¿Sabes qué haces? Lo perdonas igual que la ocasional. Pero después que lo perdonas, vuelve otra vez con un ocasional. O vuelve otra vez con la mujer, ¿verdad? Porque es que la quiero mucho. Ya son 3 años de relación. ¿Y qué haces? ¿Será un hombre ya vendido al pecado sexual? Pues yo diría que mejor le das otra, ¿no? Le dices, viejo, ¿qué pasa? Viejo, recapacita, ¿qué está pasando? Te di una oportunidad, viejo, recapacita. ¿Qué hace en ese momento la esposa? Ciertamente, ¿verdad? Le dice, amorcito. Porque cuando el hombre pide perdón y dice, ok, hasta aquí nomás llegó, ok, le das el beneficio de la duda. Cristo nos lo da. Pero hay casos del marido que te dice, ¿sabes qué, mi amor? No sé qué decirte, no sé cómo lo vayas a tomar, pero amo a esta mujer y no la pienso dejar. ¿Cómo ves? Hay mujeres cristianas que deciden seguir dándole una oportunidad a pesar de eso. Que deciden seguir con él. Y dicen, bueno, vamos a darle un chance. Quizás en este tiempo reflexiona, le da un chance de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Tiene que cuidarse, ¿eh? Tiene que decir al esposo, mi amor, no me voy a resistir a tener una relación contigo porque Dios me manda a que yo cumpla el deber conyugal contigo. Pero quiero decirte una cosa, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, no de enfermedades de transmisión sexual. Así, y Dios no me creó a mí para ser receptáculo, receptorio de enfermedades de transmisión sexual. Mi amor precioso, vas a tener que usar un preservativo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, no la cloaca donde van a llegar todas las enfermedades de transmisión sexual. Cuando yo dejé la medicina, habían 35 enfermedades de transmisión sexual. ¿Sabes lo que son 35 enfermedades de transmisión sexual? Te pasan una hepatitis B, te matan. Te pasan un SIDA, te matan. Así de sencillo. Y te vas a morir glorificando a Cristo y te vas a ir al cielo. ¿Pero quién cría a tus hijos? ¿Pero qué tal que no se quiere proteger? A ver, yo pregunto. Se dice, amorcito, tienes que usarlo. No lo voy a usar. O sea, estoy hablando del caso, fíjate bien. Estoy hablando del caso donde él mismo te dice. No es que tú sospechas. No es que el hombre sin pío lo puede volver a hacer en ese tiempo. Él te dice, te confirma que él tiene la otra relación aún. Amor, yo no me puedo negar, no me voy a negar, pero tienes que proteger. Y si él dice, no me protejo, entonces, ¿qué dice la esposa? O sea, Dios dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así de sencillo. Entiéndelo. O sea, la mujer cristiana entiende quién vive en ella y para qué ha sido perdonada. La mujer cristiana entiende que lo que Cristo hizo en la cruz está sobre todas las cosas. Lo que Cristo hizo en la cruz para salvarla, para perdonarla, para limpiarla, para que pudiera tener una relación con Dios, para que esta persona fuera templo y morada del Espíritu Santo, eso es más valioso que cualquier hombre. Cuidado, ahí podría caer en idolatría. Está poniendo a un hombre en el lugar de Dios. O sea, no sé si me explico. ¿Qué tiene que hacer esa mujer? Decirle, amor, entonces no puedo, no debo. La ley del amor es la ley del bien mayor. ¿Cómo Cristo lo demostró? Sencillo, muriendo por nosotros. O sea, Él dio su vida por nosotros. Hay un principio vital en el cristianismo que es un principio vital de toda la Biblia. Y no se te olvide, la ley del amor es la ley del bien mayor. Dios siempre la demostró en el Antiguo Testamento y la demostró sobre todo en el Nuevo Testamento a través de su Hijo. ¿Y cuál es la ley del bien mayor? Que por satisfacer los caprichos de un hombre egoísta, tu cuerpo sea infectado por esta enfermedad, tus hijos se queden sin madre, siendo creados por un hombre impío, se apague una luz. Ciertamente te vas a ir al cielo. Ciertamente te vas a ir al cielo. Pero yo no creo que la intención de Dios... A ver, entendamos. Hombre y mujer fueron creados iguales. Fueron creados iguales por Dios. Y Dios, óigalo bien, Dios no anhela ni desea que este hombre siga siendo egoísta, pero bueno, él decidió ser egoísta, ni que esta mujer sea infectada. Así de sencillo. Y no solo eso. O sea, el hecho de que la mujer sepa que este hombre es adúltero, que viene de donde la otra y le pide a él, ¿verdad? Y esta mujer ceda a usar un preservativo, se está gozando de la injusticia. Tu cuerpo es puro, entiéndelo. Mora el Espíritu Santo en él. Por cierto, Dios dice, honroso sea el lecho sin mancilla. ¿Qué es el estado que agrada a Dios? Es un lecho santo. Y Dios manda a la mujer a que glorifique a Dios en un lecho santo. Ese lecho dejó de ser santo ya. Dejó de ser santo ya ese lecho. Porque este hombre, aunque no esté convertido, mientras era fiel, el lecho era sin mancilla y dejó de ser santo. Le dice que no. Le dice que no, esa es la respuesta. Y si le dice, pues me voy con otra, y ya no estás con otra, pues. Pues, ¿será que te vas con dos? Me voy con la otra, y ya no estás con la otra, pues. A ver, no, amor, si yo no me niego. O sea, mira, estoy aquí para darte el placer del mundo. Nomás que vas a guardarte. Mientras tú sigas de egoísta, mientras a ti no te interese mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo,
entonces yo no voy a satisfacer eso. Yo creo que la mujer fue puesta como compañera idónea. Y si el hombre está fuera de sí, tiene que haber alguien cuerdo en esa pareja. Tiene que haber alguien cuerdo en esa familia. Si el hombre está fuera de sí, Dios no dejó al hombre solo. Es más, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y si el hombre no está cuerdo, Dios ha puesto ahí una persona más que cuerda. Porque es más que esposa, es esposa cristiana. Para que haga entrar a este hombre en cordura, en razón. Y que aplique métodos con amor, el amor que hemos estado viendo. ¿Para qué? Para que esta persona entre en razón y entre en cordura. Y nunca olvidemos quién es una esposa cristiana. Es templo y morada del Espíritu Santo. Y el precio que se pagó para que eso se diese fue Cristo mismo, bajando desde el cielo a morir. Sí, pero Cristo muriendo en la cruz perdonó. Sí, sí, lo vas a perdonar. Le dices, amor, te perdono. Oye, ¿qué más muestra de perdón? Es que lo sigues recibiendo en tu casa. Lo sientas en la silla de siempre. Le das la mejor comida, la que le gusta. Le lavas su ropa y no por obligación, sino por amor. La ropa que sabes que viene de estar acostado con la otra mujer. Se la lavas con amor. Y agarras el calzoncillo y la carne se te quiere salir, ¿verdad? Y agarrar el motete de ropa y decirle, ¿sabes qué, papá? Que la otra te lave. Pero dice, Señor, ¿verdad? Me la trajo a mí, no se la trajo a la otra. Señor, a lo mejor este hombre me está probando a mí. A ver si es cierto que soy cristiana. Quizás entendió y aceptó tener relaciones sexuales con preservativo porque entendió el peligro en que me pone a mí egoístamente al pasarme una enfermedad de transmisión sexual. Pero me está trayendo la ropa y se la lava, y se la lava, y se la lava. Y un día quizás por estársela lavando y se la pone planchadita. Aunque te diré, por siente, como dijimos, que aquello va subiendo por los tobillos, ¿verdad? La ira. Pues. Pero dice, Señor, ayúdame. Y cuando llega al corazón dice, Señor, más blanquita se la dejo. Que vea que yo lavo mejor que la otra. Sí, que vea que yo lavo mejor que la otra. Así de sencillo. Que lavo mejor que la otra, ¿verdad? Y se la dejo blanquita la camisa. Calzoncillos curtidos me trae. No, hombre, se los dejo blanquecitos. Así de sencillo. Así de sencillo. Cuando uno de los cónyuges, en este caso el esposo, viola la unidad e intimidad del matrimonio por medio del pecado sexual, la esposa es puesta en una situación extremadamente difícil. Tiene que ir con Dios y tomar decisiones. Queremos entender que cuando el esposo introduce el pecado sexual en el matrimonio, esta persona está rompiendo la unidad. Entiéndalo, está rompiendo el matrimonio. Esa persona introdujo una tercera persona a la relación. Esa persona, aunque sigue viviendo en la casa, y aunque sigue llegando porque le conviene a la casa, y aunque sigue teniendo relaciones con la esposa, esa persona ha roto el pacto. Entiéndalo. ¿Por qué Dios en Malaquías, óigalo bien, ¿por qué Dios en Malaquías decía que no iba a escuchar ya más las oraciones de esta gente, ni aunque lloraran? ¿Por qué? Se los dijo claro en Malaquías 2. Y es 2:13. Y esta vez haréis cubrir el altar de Jehová con lágrimas de llanto y de clamor. Y no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Este hombre introdujo un tercer elemento a la relación. Este hombre ha roto el pacto. Él, voluntariamente, consciente. No, es el corazón egoísta. Es el corazón egoísta, hombre. Es un impío, es un egoísta. Rompió el pacto. Y él rompió el pacto. Y como él rompió el pacto, él no tiene derecho a poner condiciones en ese pacto al cual tú, esposa cristiana, has permanecido firme. No tiene derecho, porque él rompió el pacto. Y lo más impresionante es que Dios ha atestiguado, óyelo bien, Dios ha atestiguado, dice, Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ya quedamos, ¿verdad? Se le va a estar amando con todo este amor. Pero no se goza de la injusticia. Mas se goza de lo verdadero, de lo recto, de lo justo. Y cuando tiene que hablar, habla. Y cuando tiene que callar, calla. Y cuando tiene que proceder por ley, lo hace. Con el amor que hemos estado viendo. Y nos quedamos hasta aquí. ¿Damos gracias a Dios? Señor, te damos gracias. Porque tú, Señor, eres justo sobre todas las cosas. Porque tú no te gozas de la injusticia, Señor. Y tampoco los tuyos se gozan de la injusticia. Pero así como no se gozan de la injusticia, no guardan rencor, no se irritan fácilmente por cualquier cosa, sino que, aunque no se gozan de la injusticia, proceden con este amor que tú has estado escribiendo. Y es este amor, aunque la persona tenga que proceder, conforme a justicia, conforme a rectitud. Gracias, Señor, por hablarnos, por instruirnos. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén.